Estás escuchando SBS en español.
Australia.
Y cuando el reloj marca las 13 horas con 28 minutos, en hora 13 cambiamos de tema y hablamos ahora de naturaleza y en específico del masivo varamiento de ballenas piloto en las costas de Tasmania. Porque el día lunes 21 de septiembre, equipos de rescate de la isla de Tasmania reportaron la presencia masiva de ballenas piloto en las playas del puerto de Macquarie. Se creía en ese momento que se trataba de aproximadamente 270 ejemplares de calderón común o ballena piloto de aleta corta que se hallaban atrapadas en bancos de arenas o en aguas demasiado bajas para moverse libremente. Al día miércoles 23, la cifra de cetáceos varados aumentó a 470 animales, de los cuales aproximadamente 300 ya habían perdido la vida. Rescatistas han logrado salvar algunos ejemplares gracias a un trabajo conjunto y sumamente complejo que implica llevar a las ballenas a aguas más profundas y guiarlas hacia el mar abierto nuevamente. Hasta ahora son 88 las ballenas que han sido salvadas por los rescatistas. Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, este incidente podría ser considerado como el varamiento masivo de ballenas más mortífero ocurrido hasta ahora en Australia. Se espera que hoy los rescatistas lleven a aguas profundas a los últimos 20 ejemplares sobrevivientes, mientras las autoridades comienzan a deshacerse de los cientos de cadáveres esparcidos por las playas. En SBS en Español hablamos con la doctora en microbiología marina de la Universidad Técnica de Sydney, Eva Fernández, quien comienza explicándonos las posibles causas de este masivo varamiento de ballenas pilotos de ballenas piloto en Tasmania.
Bueno, pues tengo entendido que es difícil saber el motivo exacto de por qué tantas ballenas han quedado varadas en Tasmania. Pero sí que normalmente los grupos de ballenas están liderados por un individuo o dos, y si estos quedan varados, el resto del grupo les sigue y varan también. Y esto es especialmente común en este tipo de ballenas, las ballenas pilotos, porque sus lazos sociales son muy fuertes. Entonces, en principio, los principales motivos que se están barajando, bueno, puede ser que se hayan desorientado por aguas poco profundas o los mares agitados, las corrientes. También puede ser la característica de las costas de Tasmania, que bueno, va relacionada con la desorientación, pero también se cree que estas ballenas son bastante curiosas, entonces a lo mejor alguna se aventuró un poco y luego ya no supo volver. También a veces se baraja en general, no estoy hablando ahora en concreto de las ballenas de Tasmania, pero en general cuando hay varamientos también puede ser que hayan seguido alguna presa que se ha acercado mucho a la costa o que estuvieran escapando de algún peligro, y en principio pues sería alguna de estas de estos motivos.
Y tal como tú decías, las ballenas piloto son particularmente sociables, o sea, tienen un sentido de comunidad bastante fuerte. ¿Hay otros tipos de ballenas que también, digamos, tengan este tipo de vida en comunidad y que se puedan dar también varamientos masivos por seguir algún individuo que era el líder o quizás que estaba, como tú decías, curioseando por algún lugar?
Pues sí que es común, es muy habitual. Normalmente, si los varamientos son individuales, es porque uno de los miembros está enfermo o tiene alguna herida. Pero si los varamientos son masivos, no se debe a enfermedad o herida, sino que pues los líderes del grupo, por el motivo que sea, se han desorientado o han quedado varados en la playa, entonces el resto del grupo les ha seguido. Bueno, a veces sí que puede estar relacionado con enfermedad, si están siguiendo, si el líder está enfermo, pero en general suelen ser sanos cuando son varamientos masivos. Entonces sí, pasa mucho con ballenas y delfines que varen en grupo.
Además de esto, de quizás los factores naturales que son implícitos al comportamiento mismo de las ballenas, ¿pueden existir algunas causas provocadas por el hombre que estén empujando o incrementando el varamiento de ballena en diferentes lugares del mundo?
Sí, definitivamente hay muchas causas derivadas de la actividad humana que afectan al varamiento de ballenas. La más importante, creo yo, es la contaminación acústica, porque ellas usan su oído para todo, para comunicarse, para alimentarse, para orientarse. Entonces, si cualquier actividad humana, puede ser rutas marinas, puede ser sondeos, puede ser pruebas militares, pues esto a ellas las desorienta, o también, de hecho, se ha observado que algunas ballenas se están quedando sordas cuando están expuestas a ruidos constantes y todo esto afecta y hace que, bueno, pues que se desorienten y acaben varando. Y de hecho, en los últimos años se ha visto un aumento del varamiento de ballenas.
Obviamente la mayoría de las noticias son generalmente negativas respecto a los varamientos, pero también en este último tiempo hemos sabido del aumento, ¿no?, de la población de ballenas jorobadas, por ejemplo, las que frecuentan las costas de Australia también. ¿Tú conoces de alguna buena noticia o iniciativas que se estén trabajando que puedan ser positivas para la conservación de estos animales?
Pues sí que ha habido un incremento en el número de algunas especies de ballenas en algunas zonas del mundo. Es muy difícil dar números a escala global porque hay muchas especies divididas en diferentes poblaciones y de hecho es difícil ya el control de las poblaciones porque también pasan mucho tiempo debajo del mar y bueno, en general su estudio es bastante complicado, pero sí que es verdad que bueno, en algunas zonas se están incrementando su número. Normalmente es debido a que se ha prohibido su caza, que se considera que históricamente ha sido el factor que más ha afectado al número de población de ballenas. Y al prohibirse en los últimos años y décadas en ciertos puntos, pues está viendo que las ballenas están volviendo a estos puntos, tanto para alimentarse como para tener sus crías, y esto es muy positivo. Pero no hay que olvidar que aún hay muchas especies de ballenas en peligro, o como comentaba antes, que a lo mejor hay poblaciones que en una zona están creciendo, pero a lo mejor hay en otra zona aún están en peligro. Así que hay que seguir con los esfuerzos, pero bueno, yo quiero dar un mensaje positivo porque se ve que sí que se puede ayudar a las ballenas y creo que ese es el mensaje con el que nos tenemos que quedar.
Y tú, Eva, según me contabas anteriormente, trabajaste como voluntaria en identificación de cetáceos en Barcelona, en España. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo es eso de tener quizás tan cerca o poder ver a estos animales tan majestuosos, ¿no?, ahí en el medio del océano?
Bueno, pues obviamente es una experiencia maravillosa. Yo además era la primera vez que veía ballenas de cerca y no solo lo disfrutas porque estás ahí y lo estás viendo en tu costa, sino que además, bueno, como participábamos en un proyecto de fotoidentificación, pues la satisfacción personal de contribuir a algo importante. Así que yo, si hay algún oyente que quiera hacer algo, bueno, pues que sepa que no sé sobre organizaciones aquí en Australia, pero estoy segura que hay muchas y da mucha satisfacción personal. Así que yo animo a todo el mundo a que se busque su organización y añadir su granito de arena, porque es muy satisfactorio.
Hablando respecto de esto también, ¿qué medidas crees tú que pueden tomar tanto los gobiernos, pero también la población en general, para proteger de mejor manera las ballenas alrededor del mundo?
Pues supongo que es un tema un poco delicado y yo creo que no soy la mejor persona para responder esta pregunta, pero yo sí que siempre he pensado que la gente de a pie tiene mucho poder, empezando por las urnas, votando a partidos que tengan programas de conservación y buenas iniciativas medioambientales, no solo de cetáceos, sino en general. También pienso que es muy importante salir a la calle cuando no nos gusta lo que los políticos hacen, como por ejemplo el verano pasado con todos los incendios de Australia, que la gente salió a la calle a quejarse. Yo creo que esto es muy importante. Y luego pues hay que intentar ser un consumidor responsable, ¿no? Pero si pienso así a nivel más de gobierno, como digo, no estoy segura que es la mejor solución, pero así lo primero que me ha venido a la cabeza es que, bueno, si la contaminación acústica afecta tanto a estos animales, pues todo lo que sean actividades marinas, como los sondeos para extraer combustibles fósiles, pues obviamente les está afectando. Y pues Australia tiene una gran costa, o sea, no podemos ir haciendo sondeos, no sé. Yo creo que podemos buscar alternativas energéticas que son más amigables con el medio ambiente, como energías renovables. Además que todo lo que sea extraer combustibles fósiles del mar, no solo por el sonido acústico, por el ruido, sino que, bueno, hay mucho peligro de que luego haya contaminaciones que vayan a afectar no solo a los cetáceos, pero al resto del ecosistema. Así que sería la primera cosa que me viene hacia la cabeza. No sé, luego pues hay que seguir vigilando la legislación respecto a pesca y tener cuidado, pues, nosotros mismos con la contaminación, intentar hacer lo mínimo posible y también pedir al gobierno, pues eso, medidas, porque la contaminación, por ejemplo, por plástico, ¿no?, que se está viendo plástico dentro de los estómagos, no solo de cetáceos, pero de peces, de pájaros, pues yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y todos tenemos que estar juntos, gobiernos y personas. Pero bueno, así a gran escala, yo creo que quizá la de combustibles fósiles sería la primera medida que yo quitaría.
Eva Fernández, doctora en microbiología marina de la Universidad Técnica de Sydney, muchísimas gracias por compartir tu opinión con Radio SBS.
Muchas gracias.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.